Bueno, vamos a hablar con el legislador de Encuentro Vecinal, con Rodrigo Agrelo, porque hay una presentación de un pedido de inconstitucionalidad por el aumento de los impuestos provinciales, algo que se viene tratando desde que ocurrió, ¿no? Y uno escucha muchas voces de gente que directamente dice, no puedo, sí, no, claro. No puedo. A ver, pidan lo que quieran, aumenten, no puedo, ¿no? ¿Qué se hace en esos casos? Bueno, pero más allá de eso queremos consultarle en qué se basa este pedido. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Omar?
Bueno, acá preguntando en qué se basa, porque leo aquí, sostiene que la aplicación de coeficientes discrecionales distorsiona la legalidad. ¿Cuándo se puede considerar un impuesto ilegal?
Bueno, de varias formas. Vos sabés que tengo mucho retorno en este momento.
A ver si lo...
¿Puedo bajar un poquito?
¿Ahora cómo está? Ahí mejor.
¿Me escuchás ahí?
Ahí perfecto.
Apenita tengo, si lo bajan un poquito más está perfecto.
Bueno, dale.
Vamos a intentarlo. Entonces, el tema es así. El poder legislativo es el encargado de crear impuestos,
sí.
Fijar impuestos. No puede otro poder hacerlo. Cuando delega en el poder ejecutivo la fijación de un impuesto, tiene que delegarlo con límites. No puede fijarlo el poder ejecutivo per se.
Bien.
Al impuesto. Lo que sucedió, y que Encuentro Vecinal votó en contra de ese proyecto a final del año pasado, es que al fijarse el impuesto inmobiliario, el poder legislativo le dijo al ejecutivo, decir al gobernador Yallora, los inmuebles que tengan un valor significativo, usted fíjeles el impuesto que quiera, dicho en buen romance.
Sí, digamos. Sí.
Entonces, usted, determinados inmuebles, fíjeles el valor que quiera, le dijo, porque tienen un valor significativo, entonces cobrele lo que quiera. Y ahí es donde viene todo el desbarajuste. Primero porque nadie puede delegar esa facultad, un poder no lo puede delegar en otro, está prohibido por el artículo 14 de la Constitución. Después porque hay un principio que se llama el de legalidad. Porque yo como contribuyente tengo que saber qué me están cobrando y por qué para poder defenderme eventualmente.
Bien.
Acá no se sabe. Pregúntale a cualquier ciudadano si sabe cómo le fijaron el impuesto.
Claro.
¿Por qué le llegó a la gente el 400%, el 800%, entonces el 1000%? Entonces, en eso consiste la inconstitucionalidad, en haber delegado una facultad y el no haber precisado el modo de determinación del impuesto.
Bien. ¿Hay más legisladores que se han sumado a esto, digo, de otros partidos?
Claro, lo que pasa es que el tema es así. Los legisladores no podemos litigar contra el Estado provincial, sino por derecho propio. Es decir...
O sea, vos te presentaste como ciudadano, digamos.
Como ciudadano, como contribuyente, ¿por qué? Porque... nosotros somos cinco hermanos que heredamos un departamento de nuestros padres acá en la ciudad de Córdoba.
Sí.
Cuando murieron. Ese departamento tiene 70 años. Escuchá, 70 años. No,
sí.
Tiene ninguna mejora más que las normales. Pintarlo, revocarlo, si hay humedad, qué sé yo.
Sí.
Bueno, ese departamento hay 2.000 pesos en el mes de diciembre pasado. En enero le llegaron 169.000 pesos.
Claro.
Es decir,
el doble.
400%. Yo dije, yo no me voy a quedar quieto. Tengo que intentar algo para que eventualmente generemos una jurisprudencia que le permita a otro ciudadano defenderse de este atropello.
Ahora, Rodrigo, perdón, José sí. Te habla, ¿cómo estás? Aprovecho,
José, ¿cómo
estás? Para preguntarte ahí, en el caso que a vos te dieran la razón como ciudadano, y vuelve atrás el impuesto, no sé, se fija otro porcentaje. Esto no es... No correría la suerte toda la gente, sino que cada uno tendría que hacer una iniciativa o una instancia legal
particular.
Claro, lo que pasa es que la declaración de inconstitucionalidad en nuestro sistema jurídico es individual. No se declara una ley inconstitucional y no válida para todos los casos. Se declara en el caso particular. Pero si vos tenés un fallo del Tribunal Superior de Justicia reciente, que sería eventualmente este,
sí.
Que te dice esta norma es inconstitucional,
sí.
El resto de los ciudadanos puede impugnar la liquidación que le han hecho, siempre y cuando hayan hecho algo. Y acá me detengo porque esto es muy importante. Esta tarde a las 5 de la tarde, en las redes nuestras, Rodrigo Agrelo,
sí.
Va a estar subido un modelo de escrito a presentar en la DGR, ya sea por ciudadano digital o presencialmente.
Bien.
¿Para qué? Para pagar bajo protesto. Porque el día de mañana, si lo que nosotros hemos intentado sale bien, esa sentencia va a poder ser invocada para decir reliquídeme el impuesto y devuélvame la diferencia.
El famoso sienta precedente.
Entonces, Claro, entonces vos tenés que pagar bajo protesto, que se llama. Entonces el que quiera pagar, va y paga y dice, yo no estoy conforme, esto es una reserva que hago. Y esa presentación por Ciudadano Digital o presencialmente, hay que quedarse con la constancia, digamos, le va a servir a ese ciudadano para el día de mañana, si esto sale bien, ojalá fuera así, poder reclamar la diferencia.
Uh-huh. ¿Y el que pagó, Rodrigo?
Bueno sí, yo diría que el que pagó tiene que ahora presentar con esta misma nota, porque la nota dice, lo que he pagado en el 2025, lo que pago ahora y lo que pagaré sobre este inmueble, lo he hecho y lo haré bajo protesta. Yo creo que estamos a tiempo de presentar la protesta, porque esto sucedió el viernes pasado, el vencimiento del impuesto.
Bueno, siguiendo esta guía que decís, Rodrigo, sí, vos como sí, ciudadano te presentaste y reclamas esto. El gobierno, la lógica, estoy hablando de la lógica que por ahí está muy lejos de la realidad. La lógica sería que el gobierno venga y diga, bueno, venga, Agrelo, siéntese acá. ¿Sabe por qué le he aumentado esto? Por esto, por esto, por esto, por la evaluación fiscal, por lo que sea, sí, por las te mejoras. Explica. Te lo explica.
Sí. Yo diría que ya está frito el gobierno si te lo explica.
¿Cómo?
Yo diría que ya está frito si te lo explica, porque si te lo explica, escupe para arriba. ¿Por qué? Porque por lo pronto, porque si te lo tiene que explicar es porque no está claro el principio de legalidad, que es que anticipadamente el ciudadano debe saber cómo le calculan el impuesto.
Ahí está. Anualmente, Rodrigo, anualmente cuando ha habido justamente presupuesto y se fijan los impuestos, ¿han acompañado la inflación? ¿Han superado la inflación? ¿Cómo ha sido normalmente?
Bueno, viste que este país es muy cambiante, pero lo que ha pasado es que se han fijado a veces a ojo o buen cubero, y la inflación lo que hace es disimular las imperfecciones. Por ejemplo, ¿viste cuando pasa la inundación? Cuando baja la inundación, te quedan a vos todos los escombros, los troncos, todo queda ahí a la vista. Es lo que está pasando. Pasó la hiper, o la casi hiper nuestra, estamos en el 2 y pico, todavía es alta, pero se empiezan a notar. Entonces vos decís, me subieron el impuesto y ahora ya más o menos sé que me están metiendo la mano en el bolsillo. Entonces lo que está pasando acá es que lo que han hecho es, fíjate vos, le han dado a cada inmueble un valor distinto. Y entonces quiere decir que eso nos mintieron en la cara cuando nos dijeron que no tocaban las bases imponibles, porque fueron y metieron en el índice. Esto lo logró saber después de bastante averiguación, ¿no?
Sí.
En el índice metieron el valor inmobiliario actual del inmueble. Entonces, ¿qué pasó? Con eso te tocaron la base. Entonces, por ejemplo, me llamó una persona, dice, que tenía dos departamentos, a la venta.
Sí.
Los dos tienen los mismos metros, quedan en el mismo piso y uno paga el 40% más que el otro. Fíjate vos las arbitrariedades. O una persona que tiene unas cabañas ahí en las sierras frente a otras cabañas de otra gente que tienen la misma dimensión los terrenos y son similares construidas, uno paga 3,5 millones y el otro paga 200,000 pesos.
Como una lotería ha sido, al que le toca.
Es una lotería. Y además, ¿sabes qué? Yo creo que este gobierno está sufriendo como una especie de proceso de deshumanización. Es como un dolor injusto que le están provocando a mucha gente, porque qué preocupación es que no tiene para pagar. Qué preocupación. Es la casa, ¿no? Porque el impuesto inmobiliario urbano es la casa. Entonces, el techo. Fíjate la preocupación. Mucha gente irá a pagar para ahorrarse un problema con renta, ¿no? Para defender lo poco que tiene, que es la casa.
Sí.
Bueno, nosotros queremos darle esta pequeña herramienta, que es un modelo con el cual se presenta en renta y le dice, acá tiene, señor. Yo hago esta reserva por si el día de mañana se la puedo discutir. Yo ya le aviso que lo que estoy pagando con tanto sacrificio se lo puedo llegar a reclamar, a la diferencia. Bueno, yo creo que por ahí pasa un poco la cosa. El Estado se ha vuelto muy arbitrario. Entonces, yo creo que hay que darle pelea. Hay que darle pelea.
Los
ciudadanos que podamos darle pelea, se lo tengo que dar.
Y te hago un planteo muy burdo. Seguramente esto se hace más rococó en la explicación, pero todos como ciudadanos sabemos que mucho argumento tiene que ver con esto. ¿Y qué querés? Si el gobierno nacional no nos envía más fondos, yo tengo que recurrir a algo. ¿Eso sirve de argumento?
Yo digo que no, porque mira, te voy a dar algunos gastos que va a producir este año el gobierno de la provincia. $14 millones en la ampliación de la playa de estacionamiento del Chateau Carrera, del Estadio Kempes.
Del Kempes.
$1.5 millones en mejoras en el casino de Carlos Paz. ahí ya estamos en 16 millones y medio de dólares.
Sí.
En 15 millones y medio de dólares, perdón. Entonces vos decís, esas son las prioridades. Esas son las prioridades. Y a la par, nos meten las apuestas, los casinos. Uno no entiende cómo se gobierna, ¿no? Lo que sí sé es que ningún gobierno puede sostenerse sobre la base de una injusticia profunda.
Bien.
Y este gobierno de Córdoba está produciendo una injusticia profunda en mucha gente, que además no puede pagar.
¿Judicialmente cómo sigue? ¿Vos hiciste la presentación? ¿Cuál es el paso que tendría que seguir?
El Tribunal Superior de Justicia. Esto es el Tribunal Superior de Justicia. Yo le pedí una medida cautelar para que diga, bueno, yo voy a pagar hasta el tope, la diferencia me la cobra después si pierdo el juicio.
Bien.
Porque si gano, no me la va a poder cobrar.
Claro.
Entonces, tiene que resolver primero la medida cautelar. Esto se presentó el viernes a la tarde, o sea que recién ingresa.
Bien.
Tiene que resolver la medida cautelar esa y tiene que resolver si procede, que siempre un poco el... a ver, se agarran de cuestiones formales muchas veces para no entrar en la cuestión de fondo. Hemos tratado de ser lo más riguroso posible para que no nos agarren con ese pretexto. Y ojalá logremos discutir el fondo del asunto, pues si logramos discutir el fondo del asunto, esto es absolutamente inconstitucional. Nunca la legislatura pudo delegarle esa facultad al gobernador y nunca el gobernador pudo atribuirse esa facultad promulgando la ley.
Bueno, veremos.
Último, cómo se... a las 17, que a las 17, recordar eso, que a las 17, en tus redes,
sí.
¿En Instagram?
Sí, en Instagram y en Facebook, vos buscás Rodrigo Agrelo y vas a tener un formulario ahí, ¿no? Supone una carta tipo, llámale.
Sí.
Llenándola con tus datos y los del inmueble, te va a servir para presentarlo a través de Ciudadano Digital o presencialmente en renta, si te lo decido presencialmente, yo intentaría por Ciudadano Digital.
Gracias,
así
Rodrigo.
Que, bueno, es la contribución que podemos hacer para la gente. ¿Qué va?
Veremos qué pasa. Gracias, un abrazo.
Vale, un abrazo, gracias.
Sí, adiós, gracias. Rodrigo Agrelo, legislador de Encuentro Vecinal.
Paralelamente, sí. 7 legisladores del Frente Cívico, Gregorio Hernández Maqueda,
sí,
piden la destitución del ministro Acosta por el impuestazo, y también ahora se suma un pedido de interpelación al ministro de Economía, Guillermo Acosta, que ha presentado el bloque de la Unión Cívica Radical en la única.
Por el mismo tema.
Todo por el mismo tema, sí.
Vamos.